Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Palomeros y palomeras, bienvenidos a Paloma y Nacho, su programa favorito para hablar de cine, noticias, chismecito cinéfilo y muchísimo más. ¿Qué películas llegan este fin de semana a la cartelera de Cinépolis? ¿A quién te vas a llevar a esa cita tan esperada? ¿Y qué película pretendes llevarle a ver? Aquí te vamos a dar muchas opciones. Sí. Como siempre, te acompaña en los micrófonos su servidora, Gaby Mesa.
No es cierto, no como siempre. La semana pasada nos dejaste y entonces estuvo Greta Patiño, pero la amamos y entonces no estuviste.
Como casi siempre.
Se te extrañó.
Gracias.
Se te extrañó mucho. Yo es no. Lo que yo quería decir. Te extrañé.
Y mi compañero, mi amigo Bully.
Que a veces empezó
sí,
a sonar.
Como siempre, ¿verdad?
Yo vivía muy
bien. Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía.
De todo poseía.
Esa es la mejor canción de Toy Story. ¿Sabes
así,
cuál es mi
así
canción?
Así sentí la semana pasada que no viniste.
Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar.
Así.
Cambios extraños. La única canción que no me gusta de Toy Story es la horrorosa canción cursi, melosa, dramática de mi peor personaje de Toy Story, que odio con todo mi ser, que es nada más y nada menos.
¿Lotso? No.
¿Quién? La vaquerita Jessie. No soporto ese personaje engreído, egoísta,
pero
irresponsable.
Es muy obnoxious, ¿no?
Y todavía víctima.
Sí, sí.
Me molesta.
En este programa, todos son bienvenidos.
Mi amor. No creo que hice la canción horrorosa. Esa la detesto. Pero si usted no le gusta tampoco, bienvenido al club.
Odiamos
de
a la vaquerita Jessie. Bienvenidos a Paloma y Nacho, su lugar seguro para hablar y ser cinófilos. Menos
ya.
Si eres la vaquerita Jessie.
Oye, tiempo. ¿Sabes que la vaquerita Jessie estaba contemplada para hacer un cactus? O sea, en los diseños, primeros diseños que hicieron en Toy Story, la idea conceptual de la vaquerita Jessie no era una vaquerita.
No sabía eso.
Era un cactus.
¡Wow!
Hubiera estado mejor un cactus que eso que nos dieron. Solo quería decirlo.
Oigan, amigos, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a platicar de películas que ya están o llegan a las salas de Cinépolis, como Ferrari, El día que todo cambió, Demon Slayer, rumbo al entrenamiento de los pilares, The Chosen. Así que no se despeguen porque además vamos a tener dos entrevistas.
Dos.
Una a propósito de la película Desaparecer por completo, que ha dado mucho de qué hablar. Tenemos a su protagonista, Harold Torres. Y también se encuentran con nosotros nuestros queridísimos Luis Arrieta, quien es guionista y protagonista de la película El día que todo cambió, y su director, Javier Colinas Medina, que también produjo esta película.
Sí, que a mí, fíjate que ambas películas de quienes vamos a tener invitados
películas
el
mexicanas.
Día de hoy, que son Desaparecer por completo y El día que todo cambió, me parecen bien interesantes porque comparten un ADN en peculiar, lo que tiene que ver con un thriller, que son películas de un género que no es tan recurrente en el cine mexicano. Yo sé que cuando se habla de cine mexicano a mucha gente le viene a la mente comedias románticas o incluso drama, ¿no? Pero el thriller, la acción, el misterio es difícil de abordar.
Hemos tenido varias, ¿no? O sea, a mí me suena que hemos tenido
hemos
desde
tenido
la escuela
más de terror.
Pero por ejemplo, la de Amate Escalante.
Sí, bueno, sí.
Perdidos en la noche.
Perdidos en la noche.
Luego tenemos Desaparecer por completo y ahora llega El día que todo cambió.
Me gusta mucho que estamos viendo
que hay
estas
una
nuevas
corriente
propuestas.
De, justo. Qué interesante. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca qué el thriller nos está trayendo al cine mexicano. Y también déjenme les comento que la semana pasada les hicimos la encuesta de la semana.
A ver,
¿cuál
fue?
Y me faltó cuál era tu opinión.
Voté,
a ver,
yo voté, venga.
Por el estreno de la película de Bob Marley, que sigue en cines, ¿de qué cantante mexicano o mexicana les gustaría que se hiciera una película biográfica? Está Jenny Rivera, Vicente Fernández.
Sí.
Pedro Infante.
Siento que les faltó poner la Tigresa.
Y Juan Gabriel.
Yo voté por Juan Gabriel.
Yo también.
Me gustaría mucho ver una historia bien hecha en pantalla grande de Juan Gabriel.
Sí.
Ya ha habido algunas adaptaciones por ahí, pero me gustaría una que fuera cinematográfica.
O un musical.
Pero ¿quién
el
sería
Noah,
un
Noah.
Buen Juan Gabriel? Siento que tendría que ser un actor desconocido.
¿Te gustaría
un
que fuera musical
talentoso.
O no?
Sí. O sea, no es musical en forma en donde la narrativa también emplea como canciones para ir desglosando el guión, sino que pues tenga intervenciones musicales con las canciones de Juan Gabriel, que quizá como la de Rocketman de Elton John, que es un musical porque aparecen estas melodías de Elton John, pero van haciendo como esta amalgama con la trama, ¿no? Como que son los puentes. Eso me gustaría para una película de Juan Gabriel.
Pues todo el mundo también opinó lo mismo, ¿no? Obviamente el único inigualable Divo de Juárez. O sea, sí nos dieron buenas respuestas.
Bueno, aquí por aquí un usuario que fue @emlugo muy amargadamente contestó ninguna.
Ay, pues Emlugo no sabe.
Sí sabe. Oye, por cierto, en cuanto a las efemérides cumpleaños, que a mí me encanta repasar, esta semana, el lunes 19, cumplió años Millie Bobby Brown. O sea, está...
¿Viste el video viral?
No, ¿cuál?
Que le pusieron en su cumpleaños su cover de Imagine.
No, ¿ella hizo un cover de Imagine?
Horrible, o sea, digo, perdón, pero para una niña de 13 años, ajá, la pandemia... Estaba muy chistoso ese cover y hasta ella misma le da medio cringe. Entonces lo pusieron en su cumpleaños y de ahí también salió que todo el mundo empezó a decir, pues deberían de poner esa canción en la película biográfica de John Lennon, aprovechando la noticia que les tenemos en un rato más del posible universo cinematográfico de los Beatles.
Bueno, Millie Bobby Brown cumplió 20 años, la cantante Rihanna el 20 inaugurando la fecha Piscis. La era Piscis, felicidades a todos los Piscis. Cantante Rihanna cumplió 36 años. Qué joven es Rihanna, ¿eh?
Oye, qué fuerte. Steve Jobs, 69 años. Hoy cumpliría 69 años y obviamente gracias a él. Es el creador de Apple, pero también inspiró y fue uno de los fundadores de Pixar. Y pues todos sabemos la historia de este gran
estudio
de animación.
Oigan, amigos, hoy es el Día de la Bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a festejar el Día de la Bandera?
Con un sol entre cepiros.
¿Te gusta la bandera mexicana? ¿Te parece bella? Es bella, ¿no? Ya que uno se pone a ver los emojis de bandera que hay ahí en el chat.
No, la bandera mexicana es muy chida.
Es muy bella.
Yo estuve en el concurso nacional de la bandera, bueno, de chiquito.
¿De qué estás? Y ganas,
o Santa Bandera de Heroicos. O sea, sí me la sé.
Bueno.
Y bueno, el tema del día, para que vayan también poniéndonos en las redes sociales
banderas
y participen en @XFM, porque les tenemos 5 pases cuádruples para ir, obviamente, a Cinépolis. ¿Cuál ha sido la película de terror que más les ha dado miedo?
Te digo una cosa, la última película de terror que vi que me hizo sentirme que podía volverme loca, ajá, fue muy peculiar, creo que nadie pensaría esta. Sonríe, Smile.
Oh.
Juega mucho con la idea de que no podemos controlar nuestra mente y que la locura realmente pues se puede apoderar de nosotros como una cosa química en el cerebro y no hay forma de escapar.
Claro.
Esa idea me perturbó mucho y tuve mucho miedo de perder la cordura, amigos.
Wow.
Sonríe. Que fue un éxito. Esa película de Paramount que creo que era una apuesta como comercial, tranquilona, de terror, pero creo que hicieron tan buen marketing. ¿Se acuerdas que se paraban en los juegos de americano a gente sonriendo nada más parada
fue
ahí?
Fue muy buen marketing.
Gran marketing, una película bastante interesante. No, ¿quién era la actriz? Era una actriz que era hija como de alguien famoso, me acuerdo.
No me acuerdo.
Bueno, véala si quiere perturbarse.
Yo creo que tengo 3.
Venga.
Es El bebé de Rosemary.
Sí.
Me da mucho miedo porque me parece como el saber que... todo a tu alrededor te está... Ay, no sé, como que puede haber una conspiración para que... Sí, es muy sofocante.
Y te desata paranoia.
Sí, también La Noche del Demonio.
Insidious,
me parece fascinante. Y Háblame de las últimas. Estaría entre Háblame.
¿Te dio miedo? ¿No la disfrutaste mucho? Te perturbó más bien.
Me perturbó. Pero Evil Dead Rise también me dio miedo. Es que me da miedo la entidad de Evil Dead Rise.
Oye, ¿te da miedo a ti?
Sí, me encanta el terror.
¿Y sabes que también te va a dar miedo?
¿Qué?
Hubo desmayos.
¡Hubo desmayos!
¿Dónde hubo desmayos?
En el set de Duna parte 2, eso lo afirmó Austin Butler, hablando de las, pues obviamente para Entertainment Weekly, sabemos que previo a las películas hacen un insight, ¿no? O sea, se meten de lleno y les preguntan a los actores acerca de todo, ¿no? De hecho, son muy famosos por estos videos que hacen medio melodramáticos, que hasta en México los parodean como si fueran escenas de telenovelas. Uy, tienes que ver el de este año. Está muy interesante. Okay. Está muy melodramático.
Me encanta.
Y precisamente, él habla de que normalmente las condiciones para grabar esta película fueron estar a 43 grados.
Eso es muy... O sea, a ver, yo soy de Hermosillo, estoy acostumbrada a un 45, 48 grados, pero para salir de... O sea, sí, a lo más que esperaba el autobús, el camión para ir a la escuela. Pero pensar en estar filmando con este caso Austin Butler, que se puso como una malla para simular que estaba calvo, en escenas de acción, con luces de set.
Y luego
con Dios mío.
Dos escenarios de sonido que eran como cajas grises, paredes de 200 pies de altura y arena. O sea, era un microondas ahí. O sea, estamos hablando de que 43 grados, pero nosotros sabemos que existe la sensación térmica. O sea, pueden ser 43 grados, pero una sensación térmica de sentir que estás a 55 grados.
Tú serás para mí. Esa la puedes cantar con la... Cálido corazón, ¿no?
Esa la cantó Austin Butler.
40 grados. Esa podemos poner del día.
Claramente lo que Austin Butler mencionaba era que filmar estas escenas no nada más era filmarlas, no nada más era actuar, sino también había escenas de acción y pelea. Entonces, imagínate cómo terminaban, que claramente había peleas de con cuchillos, en donde prácticamente había actores que se, o sea, había extras que se desmayaban, que les daban golpes de calor. Entonces tenían que estar bien hidratados.
Me imagino que para eso ya tienen que tener en Estados Unidos, que son como tan cuidadosos con las reglas, ¿no? Que tienen los sindicatos y demás, ante ese tipo de situaciones en donde estás en condiciones tan extremas y se te empieza a desmayar la gente, para que no haya como represalias, ¿no? Debe ser un tema delicado por ahí en Hollywood.
Vamos a investigar más y obviamente les tendremos todo este tema más desarrollado, porque Dune parte 2 ya casi llega a las salas de Cinépolis, así que ya pueden ir comprando sus boletos para que vayan. La preventa ya está activa y obviamente para que vayan a checar el nuevo sitio web de Cinépolis, porque Cinépolis.com se renovó, entonces ahí pueden encontrar los boletos y de una vez aprovechando, checar el nuevo sitio web.
Habrá desmayos de lo buena que esta película van a ver. Por lo pronto, vamos a escuchar una canción que mi querido Bully se quedó con ganas de poner la semana pasada. ¿Cuál es,
sí,
mi querido Bully?
Obviamente de la multipremiada y exitosa película Madame Web.
Uy, me encanta.
Uf. Amigos, yo amé esta película y amé la secuencia en la que sale la siguiente canción. Vamos a escuchar Toxic de Britney Spears, parte del soundtrack de Madame Web. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, acabamos de escuchar Toxic de la legendaria Britney Spears, que forma parte del soundtrack de la legendaria película Madame Web,
que todavía pueden encontrar en Cinépolis. Oigan, por cierto, hablando de estas bellísimas salas de Cinépolis, quiero contarles que si ustedes van, pues les queremos contar que Cinépolis tiene un nuevo sabor que es irresistible, ¿verdad? Tienen que probar el nuevo helado hecho con chocolate M&M's.
Búscalo en tu isla de Espiral más cercana, ya que solo estará por tiempo limitado.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y como lo prometido es deuda, les dijimos que íbamos a tener al protagonista de la película Desaparecer por Completo. Y ya se encuentra con nosotros Harold Torres. ¿Cómo estás?
¡Bienvenido!
Oye, bueno, estar aquí con ustedes.
Primero te tengo que sacarlo del tema del día, porque es acerca de las películas de terror. Y creo que podemos abrir con eso. ¿Cuál es la película de terror que más te ha dado miedo?
No sé si la que más me ha dado miedo, pero The Shining me generó bastantes, sí, bastantes cositas.
Qué bien me caes, Harold Torres, es mi favorita de terror.
¿Sí? ¿Te gustó la secuela?
La secuela...
O sea, la de Doctor Sleep, la que
dirigió. No la vi completa, nada más digo. Nada más vi un cachito con Ewan McGregor y vi como ahí algunas escenas que estaban... Sí, pero no la vi completa porque me tocó en un avión, creo, una cosa así.
Justo estábamos diciendo que el cine, pues sí, el verlo en una pantalla hace toda la diferencia, ¿no? Verlo en una pantalla más grande. Y creo que las películas de terror, las películas, un thriller, cambia completamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora traes Desaparecer por Completo. Primero, felicidades. Porque la verdad es que es una película muy, muy bien lograda. Me gustó muchísimo. Y creo que lo que me gusta es que siempre había querido encontrar una historia que se situara en la Ciudad de México, pero que no necesariamente dependiera como de lo que sucede en la Ciudad de México, como de algo muy local, ¿no? Es algo que en todo el país la gente puede sentirse identificado, porque en todo el país hay fotoperiodistas y hay periodistas de nota roja, ¿no? ¿Cómo llega este proyecto a ti?
Llego por un casting, me invita Alejandro Reyes a hacerlo, y pues ellos me invitaron a hacer la película, y así fue como llegué.
Oye, y también, ¿qué tan cercano eras? O sea, ¿ya habías hecho cine de suspenso, de terror?
Sí, ya había hecho algunas cosas, sí.
¿Qué notaste diferente en esta película? O sea, ¿qué te gustó?
Desde el principio que es un thriller, ¿no? Ajá. O sea, antes que otra cosa, yo creo que es un thriller. Yo soy medio fan de los thrillers. Hace ratito hablábamos de unos thrillers que yo soy muy fan. Y esto, pues, al meter ahí también la parte del terror, pues, lo hace bastante llamativo. El personaje es un personajazo, sí, ¿no? O sea, tiene una trayectoria muy chingona, además que tiene unos retos importantes. Y como actor también hay varias cosas que están en juego. Una, la degradación del personaje, porque es un personaje que se va degradando a través del tiempo. Y también, pues, una de las temáticas principales de la película es la pérdida de los sentidos, ¿no? Sí. De un tipo frío, como tú mencionabas, un fotoperiodista de nota roja que se encarga de tomar unas fotos de accidentes, de ciertas cosas. Un poco también hay un homenaje a Metínides en la película, que también es un súper importante fotógrafo que falleció hace poco. Y
recuerdo un poquito a Nightcrawler también con Jake Gyllenhaal.
Sin duda.
Porque
sin duda.
Me encanta esa película.
De estos protagonistas que la gente los puede sentir fríos, pero, a ver, para él, aún la nota roja tiene un sentido artístico impresionante. O sea, porque lo vemos editando las fotografías. O sea, a pesar de lo gráfico que es, él le da todo un sentido que hasta le molesta que lo cambien, ¿no? Que le cambien el nombre cuando llega al periódico.
O que le cambien el cuadro, ¿no? El encuadre, que le corten ahí como lo de Oppenheimer, que te quiten ahí unos cachitos de los lados. Sí, es algo que le molestaría muchísimo. Pero yo creo que es un personaje que no era su intención principal ser un fotoperiodista de nota roja.
¿Y te es fácil soltar personajes? Es decir, después de hacer toda una filmación y a punto de entrar a otra, ¿te es fácil como desprenderte de las características que adoptaste para ese personaje?
Este personaje no. Este me costó muchísimo trabajo, me tiró bastante, me dejó exhausto. Es que es un personaje oscuro dentro de un ambiente oscuro, en una temática oscura. Todo era medio rudo, algunas locaciones también lo eran. Uf. Yo también entré con una necesidad como de, bueno, yo tengo que creer que esto le puede pasar a un no creyente para poder entrar dentro del personaje, ¿sabes? Como para pensar que esta maldición que cae sobre él tenía que funcionar. Y pues sí, digamos, en algún momento sí sentía miedo, ¿no? Aunque sabía que era un miedo
te
ficticio.
Te sentiste susceptible.
Sí. Y sobre todo también hubo la escena del perrito es de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi vida. De verdad, fue una cosa que decía, ¿cómo voy a terminar el llamado este día? Porque sí me dio rudo. Y luego, terminando la película, pues terminé súper cansado. De hecho, tenía un vuelo al siguiente día y tenía que hacer muchas cosas al siguiente día y me levanté muy tarde y ya era más medio terminé de hacer lo que tenía que hacer, pero sí, fue difícil.
Oye, Harold, ¿y de trabajo de investigación para este personaje tuviste que investigar un poco más justo de los fotoperiodistas de Nota Roja?
Sí, además yo estudié un poquito de comunicación, entonces también y mi intención era estudiar periodismo.
Ser fotógrafo de Nota Roja. Pero no me quedó otra y me volví actor.
Sí. Pero no pude con el peso de la realidad que me afrontaba. Y además, también muchas referencias como Los Hombres del Presidente, como muchas películas que hace rato hablábamos de periodistas que me gustan mucho, el mismo Zodiac, ¿no? Que es también otro thriller, tenía esas referencias, también tenía referencias de lecturas de periodistas del norte, sobre todo. Yo tenía al lado de mi colchón tenía un libro muy bonito de una compilación de toda la obra de Metínides. También lo tenía y lo abría de vez en cuando como para darme ahí un quemón. Y muchas cosas que fui haciendo a la par. Sí, investigué bastante. Ya no recuerdo exactamente todo lo que hice, pero sí. Sí, y además yo soy muy clavado. O sea, sí es como. Sí. O sea, me siento el detective. ¿Sabes? Como el personaje así tratando de resolver todas las cosas que aparecen.
Oye, pues te iba a decir que de estar aquí contigo creo que la película tiene también mucho tu esencia, ¿no? O sea, por lo menos eso yo me quedo, ¿no? Como que tu vibra para la gente que nos está escuchando y nada más recordarles que esta película llega a todos los Cinépolis el jueves 29 de febrero para así que es. Obviamente vayan a verla. Hoy es sábado 24 de febrero, pero pues bueno, para que vayan ya apartando y sepan que la próxima semana se lo reserven al terror y al thriller.
Harold, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
Harold Torres 9 en Twitter y Harold-Torres 9 en Instagram.
¿9 es tu fecha de cumpleaños?
No.
¿Es tu número favorito?
Era como de los que quedaban.
Quedó.
Dijiste, bueno, 9.
Es que yo soy 8, pero sí porque es mi cumpleaños.
Amigos, desaparecer por completo jueves 29 de febrero, para que no se la pierdan. Muchas gracias, Harold. Y nosotros continuamos aquí. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos a Paloma y Nacho.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Estamos de regreso en Paloma y Nacho. Y ahora sí llegó el momento que usted estaba esperando, que usted estaba deseando, que usted necesitaba. ¿Cuáles son las películas que se estrenan este fin de semana en la cartelera de Cinépolis? Pues aquí se los vamos a contar. Pero antes, déjenme decirles que tenemos una dinámica para ustedes. Pases que les queremos regalar. Tenemos 10 pases dobles para la película Desaparecer por completo. Esto nos los está dando Mantícora Distribución. Así que queremos invitarlos a esta función especial que se va a llevar a cabo el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México. ¿Cómo se pueden ganar estos 10 pases dobles? Solamente tienen que responder al tweet que nosotros vamos a poner en Twitter, en la cuenta de @exafm, y participar.
Amigos, y ahora sí ha llegado el momento de hablarles de los estrenos. Hace unas hace como una semana tuvimos la visita de parte del cast del elenco en japonés del doblaje de, de la interpretación.
Eso,
No sé, no tuve idea. De Demon Slayer.
No asistí, pero vi redes.
De Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Ruba, el entrenamiento de los pilares. Y en este evento se proyectó el último episodio de la, o sea, el episodio 11 del arco de la aldea de los herreros de este anime, o sea, de la, según yo, no me equivoco, tercera temporada, mostrando así la conclusión de la feroz batalla entre Tanjiro y la cuarta luna creciente Hatengu. Y además, obviamente, le siguió el primer episodio del arco de entrenamiento de los pilares. Ya está este evento especial, porque digamos que el último episodio dura unos 40 minutos y el primer episodio también. Entonces, en conjunto, sí se hace como una proyección de una hora y media. Por eso es este conjunto, para que la gente pueda ir a vivir en la pantalla grande ese pedazo de animación del último capítulo y además ver el primer capítulo de la siguiente temporada.
Yo siento que es una gran oportunidad, no solamente si son fans de Demon Slayer, sino si quieren evangelizar o convencer a alguien de que empiece a ver la serie, porque realmente poder ver como que esa animación con el sonido en una sala de cine es muy impactante. Así que si usted ha tenido la misión de convertir a alguien en la fe de Demon Slayer, hágalo a través de esta oportunidad que llega a Cinépolis, porque seguramente los van a convencer.
Oye, Gaby, ¿y tú sabías que Adam Driver tenía un coach de italiano, un pasaporte por 6 meses en Italia, 2 películas y un sueño? Hizo House of Gucci y dijo, ya de una vez me quedo y hago Ferrari. ¿No?
¿No ha hecho nadie un chiste con que su apellido sea Driver, que en español sería conductor, y que sea protagonista de Ferrari?
Eres la primera.
Alguien tiene que hacerlo.
Pues,
¿o es tan obvio que no? Es
creo
como,
que es muy obvio.
Como la gente no hace... Digo, siempre me decían mesa a mesa que más aplaudan en la secundaria.
Pero es que no tienen el ingenio mexicano.
Pero es que es Adam Driver, como es como Adam conductor, y ahora es Enzo Ferrari. ¿Por qué nadie está haciendo un chiste?
Pues
Cinépolis,
fíjense,
pónganse las pilas en
esta película se tardó aproximadamente unos 10, 15 años en estar.
Wow.
¿No? O sea, según yo, a quien querían originalmente en el papel incluso era Robert De Niro. ¿No? O sea... Estamos hablando de que la película tardó tanto tiempo hasta que de la nada, pues Adam Driver seguro le marcó y le dijo, mira morro, yo estoy bien haciendo una película aquí que se llama House of Gucci, ya le pagué 8 meses al intérprete de italiano, al que me ayuda con el coach vocal, pues vamos a grabar esta película. Y
o
así,
sea, literalmente se aventó la casa Gucci y Ferrari en ese tiempo.
Sí. Entonces, literal,
aprovechó la vuelta a la tiendita y compró todo.
Yo sí voy a decir esto. Sí es una actuación muy diferente a lo que nos entregó como... No me acuerdo cómo se llamaba, Gucci, ¿no? O sea, creo que como Enzo Ferrari da una interpretación mucho más madura. El maquillaje me parece fenomenal. Y aquí vamos a ver justo una pequeña parte de la vida de Enzo Ferrari. Justo el momento en el cual está en crisis y en casi quiebra esta empresa que él ayudó a fundar por ahí de 1957. Vamos a ver justo mucho de su drama familiar, porque además él...
Es Penélope Cruz,
es Penélope
esposa,
Cruz,
¿no? Quien había su esposa.
Y su amante, Shailene Woodley.
Ay, wow.
Entonces ahí
qué
vamos a ver cómo existía este drama de él tener prácticamente 2 vidas, ¿no? La casa chica y la casa grande, teniendo la pérdida de un hijo en la casa grande... con Penélope Cruz como su esposa,
¿sí?
Y en la casa chica con obviamente una mujer de la cual no se había divorciado, teniendo un amante como Shailene Woodley, en el cual tenían otro hijo.
Uy.
Y la negativa que hubo de toda la vida de Laura, la esposa de este Enzo Ferrari, de no ponerle el apellido Ferrari al hijo que venía de este otro matrimonio.
Oye, eso está muy...
Chismecito, ¿no?
Chismecito.
Pues ya les conté un poquito.
Y si soy fanática, yo no soy, pero si yo fuese fanática de la Fórmula 1, de las carreras,
te va a dar todo.
Es un tipo de película que también me puede gustar.
Claro, porque en el inter de todo este drama vemos a un Enzo Ferrari que está intentando volver a poner el nombre de Ferrari en el mapa. Y justo entrando, no en una carrera de la Fórmula 1, pero una especie de derby, a punto de competir en un derby en donde necesitan pilotos. Precisamente consiguen a un piloto que es muy famoso. famoso y ya lo verán en la película porque también tiene su propio arco. Entonces creo que es una película que para los fans de Ferrari les va a fascinar.
Genial.
Y si no son, también les da explicación, ¿eh? O sea, okay, sí tiene contexto.
No, puedo no saber nada.
Puedes no saber nada.
Excelente. Oigan, y también tenemos el estreno mexicano de una cinta thriller que se llama El día que todo cambió, que básicamente tiene
ya
que ver con...
Ya están aquí afuera, ¿eh? Luis Arrieta.
Sí, solo voy a decir que tiene que ver con venganza. Uh-huh. Y que es algo que vemos con muy poca frecuencia y tenemos muchísimas ganas de preguntarle al actor, su protagonista, escritor también, y al director y productor de esta película, El día que todo cambió, pues cómo se aventuraron, ¿no?, a traer una historia de este género que es tan poco explorado.
A ver, nos recuerda las de Liam Neeson, nos recuerda a John Wick, o sea, hacía falta eso en el cine mexicano.
Sí, porque es muy entretenido como seguir a estos personajes en busca de venganza, ¿no? Siento que hay esta cosa de adrenalina que se inyecta en ese tipo de historias. Entonces, pues tenemos muchas preguntas que hacerles para platicar con ellos, así que no se vayan porque más adelante los vamos a tener aquí en esta cabina de Paloma y Nacho.
Y también Más que Cine trae la temporada 4, el episodio 1 y 2 de esta cuarta temporada de The Chosen, que obviamente sigue la vida de Jesús y sus seguidores, en donde ahora vamos a ver cómo precisamente los enemigos de Jesús se acercan. Entonces es en este momento bíblico en el cual sus seguidores están luchando por mantener en pie, digamos, que esta escuela de aprendizaje de Jesús.
Sí, como sus discípulos.
Como sus, en este caso, los discípulos, los apóstoles. Y de ahí es que vamos a empezar con esta tensión, porque ya están tras Jesús. Y veremos qué es lo que tienen que hacer sus seguidores para mantenerse en pie y no dejarlo solo.
Genial, pues tenemos todo tipo de opciones en cartelera de Cinépolis esta semana. Si ustedes nos acaban de sintonizar y querían saber qué películas estrenan cada semana que usted tenga oportunidad de ir al cine, recuerden que pueden escuchar este programa llamado Paloma y Nacho en formato de podcast. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y ahí se van a enterar pues también de los estrenos, entrevistas, noticias y muchísimo más.
Y recuerden, Ferrari, El día que todo cambió, Demon Slayer rumbo al entrenamiento de los pilares, están obviamente en las salas de Cinépolis. Y Demon Slayer está en IMAX y 4DX para que no se la pierdan. Y también está el episodio 1 y 2 de la cuarta temporada de The Chosen. Al regresar estará Luis Arrieta, actor y guionista, protagonista de la película del día que todo cambió, y Javier Colinas, director de la misma. Y ahora sí viene la encuesta de la semana, porque ¿qué crees, Gaby? Hoy no solamente es Día de la Bandera, hoy también es
Día
del Nacho.
Del Nacho, chuchuchuchu. Paloma y
Nacho. Así que Nacho está de cumpleaños.
Ah, mira, me encanta.
Y nosotros también estamos a punto de cumplir un año con este proyecto.
¡Qué emoción!
Oigan, y en honor obviamente a los Nachos, la encuesta de hoy es... ¿Qué prefieres, Nachos con o sin jalapeño?
Ok, yo prefiero jalapeños con un Nacho. Yo le pongo jalapeño. Yo siento que los cinepolitos me odian, porque seguramente hay un cinepolito que está encargado de poner los jalapeños y yo me los acabo poniéndoselos encima a las palomitas.
Ay, no, ahí viene la niña que se los come todos.
Ahí viene Lady Jalapeño.
Ahí viene Lady Jalapeño.
Bueno, yo voto 100% Nachos con muchos, muchos jalapeños.
Verdad que ya hay que confesarle una vez a la gente que nos escucha. En algún momento hemos estado a punto de ser Lord y Lady Cinepolis. ¿Tú crees?
Sí.
Claro.
Por varias cosas.
Por varias cosas.
Pero nos hemos mantenido a raya.
Luego les contamos en un programa. El aniversario.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de regreso aquí en Paloma y Nacho y veníamos de los estrenos. Justo les dijimos que les íbamos a platicar acerca de la película El día que todo cambió, pero no íbamos a estar solos en esta conversación porque está con nosotros nada más y nada menos que Luis Arrieta, protagonista de esta película,
¡bravo!
Y Javier Colinas, el director y productor también de esta película, que déjenme les digo, ya está en las salas de Cinépolis, pero hace unas semanas ustedes tuvieron su estreno y quería preguntarles cómo
su
les fue.
Premier,
justo estábamos hablando. Roja.
Va muy bien, la verdad es que estamos muy emocionados, la gente la está viendo, está gustando. Nos gustaría que la viera más gente, obviamente, pero va bien.
Sí, yo creo, soy un poco obsesivo, me estoy metiendo a Letterboxd todos los días. Y
¿tienes tu cuenta en Letterboxd?
Y veo que tenemos, o sea, nunca había tenido una película con 5.
Eres
en la vida.
Eres el primer actor o la primera persona que viene aquí y nos presume su Letterboxd. Sí. O sea, que
ahora,
habla
pero les tengo una mano, mi Letterboxd es totalmente
privado.
O sea, privado, o sea, anónimo. Tengo un nombre que nadie sabe, no sigo a nadie, justo para que yo pueda ir calificando lo que me gusta, lo que no, hacer mis listas, pero sin ofender a nadie y que sea algo muy personal.
¿Qué tanto, bueno, por lo menos ahora en la premier, qué tanto eres de verte en pantalla? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Vuelves a ver tus películas?
Es muy chistoso. Después de la premier es probable que no la vuelva a ver nunca. Esta película en general sí me gusta mi trabajo, porque siento que fue es la primera película en Los Güeros donde siento que pude soltar por completo la producción y realmente no estar tan distraído de cosas de producción y estar en la actuación. Y además hizo en dos etapas, tuve mucha gente que me ayudó, además de Javi dirigiéndome, tuve por primera vez una entrenadora de corporal que me ayudó a construir un personaje. Wow. Tuve un entrenador físico, tuve un otro, o sea, como que tuve muchas cosas que me ayudaron a salir de mi zona de confort. Uh-huh. Entonces sí puedo ver que hay un trabajo que no me reconozco. En general, cuando me veo, digo, estás repitiendo.
Soy el mismo.
Lo mismo, sí, esa carita. Sí. Entonces, aquí sí siento que hice algo diferente.
Oye, pero está bien padre que menciones eso, porque justo habla de que hay una complejidad distinta en esta película, que precisamente, digo, si nos acaban de sintonizar, estamos hablando del día que todo cambió, que tiene una aproximación más de thriller, ¿no? Que es algo que con no mucha frecuencia vemos en el cine mexicano y que a mí me parece una apuesta arriesgada por los retos que implica hacer una película de este tipo. Me encantaría, Javier, que nos contaras un poquito también de la idea de esta cinta y cómo fue enfrentarse como un género que no está ni tan explorado ni tan explotado en el cine mexicano.
Pues mira, de entrada el guión de Luis, que él escribió la película, es buenísimo. O sea, desde la primera vez que lo leí, yo no lo podía soltar. Me encantó. El guión se me hace una belleza. Y fue todo un reto agarrar un thriller con mucha acción dentro de la realidad presupuestal mexicana. Claro. Porque pues esa no cambia, ¿no?
Sí, no son los 20 millones de dólares que le dan a la Mujer Maravilla, sí. ¿No? O sea,
no. O que la dan, sí.
No es igual.
Lamentablemente no. Entonces, todo requirió mucho trabajo. Yo venía a hacer muchas comedias, entonces como salirme de la zona de confort, cosa que me divertí muchísimo y fue un proceso de mucho estudio y de mucho reto. O sea, la primera vez que hicimos una pelea difícil, no la pudimos acabar ese día. Entonces fue, espérate, ay, esto sí es otro monstruo.
Sí, aguanta esa energía, aguanta.
¿No? Sí, porque además Javi quiso hacer algo que yo en un principio lo odié, pero ahora lo agradezco, que fue que la acción la quiso hacer a balón parado con la cámara. O sea, no era esta cosa de con la cámara moverla, ¿no? Entonces, no es a balón parado. Entonces, los golpes, las secuencias son
que muchas veces ese movimiento de cámara pues, sí, permite ayuda. Resolver, ¿no? O sea, o por lo menos disfrazar. Un poquito.
Sí, una sacudidita y el sonido y ya fue el golpe.
Exacto. No,
y aquí decía, no, hay que hacernos la difícil, pongámosla difícil, ¿no? Entonces todo tenía que ser muy coreografiado, muy ensayado.
¿Qué películas te inspiraron para las secuencias de acción?
Mira, la verdad es que no suelo ser muy referencial, o sea, como que veo porque me encanta ver cine, pero a la hora de trabajar, ni con mi equipo de trabajo, ni con nadie, empiezo a buscar de, ay, tienes que ver esta y tienes que ver.
Claro.
Porque creo que todos tenemos muchísimo bagaje adentro de la cabeza, entonces solito va saliendo.
Okay.
Vimos muchas, porque además nos tocó el encierro de la pandemia.
Claro.
Estábamos a punto de filmar, nos toca el encierro y tenemos 4 meses de trabajo de mesa, ¿no? Que fue muy bueno.
Fue muy afortunado.
Entonces ahí vimos muchas películas. Exacto. No había otra cosa que hacer. Entonces vimos películas, platicamos y todo, pero ya a la hora de empezar a trabajar, ya no te podría decir esta o esta o esta. Ajá. Pero me encanta el género, me encanta el thriller, me encanta la acción. Sí. Y creo que tuvimos un acercamiento fresco a todas las secuencias.
Está muy interesante porque justo ahorita, antes de que empezáramos a grabar, Luis nos comentaba que has recibido muchos mensajes, ¿no? De la gente sintiéndose identificada. Sí. Y creo que en un país como México, y sobre todo en una película que cuando yo vi el trailer dije,
¿qué bueno?
¿De
qué trata, no?
Sí,
para quienes están escuchando, no les hemos contado qué trata la película.
Claro, ahorita decimos.
Ajá, justo cuando vi el tráiler dije, hace falta una película como esta en el cine mexicano. O sea, sí se siente fresca, pero creo que sobre todo en México hay un sentido de justicia. Y el hecho de que aparezca un personaje que está buscando hasta un cierto punto un sentido de justicia hace que haya una empatía con ese
personaje. No tenemos tantos símbolos si lo piensas bien.
Sí, o sea, yo de hecho pensé, y lo hablamos, híjole, yo creo que la gente va a rechazar un poco inclusive este personaje porque está buscando justicia por su propia mano, se está vengando, pero está haciendo cosas terribles, ¿no?
Cuestionables,
pero es muy interesante que también el espectador conecte con emociones no tan virtuosas, ¿no? Como es las ganas de vengarte. O sea, esa es la oportunidad que tiene el cine de hacernos sentir cosas que pues sí, a lo mejor en tu vida sí las sientes, pero te las quedas calladitas, ¿no?
O las juzgas, ¿no?
Sí, o las juzgas. Y aquí no, aquí es que realmente el espectador se está permitiendo sentir eso y estamos sorprendidos con la reacción de la gente que dice, es que tu personaje se quedó corto. Yo hubiera, o sea, es como estás, y también, o sea, la película no se hizo con una intención social, como una crítica social, como una película de denuncia, y la gente está conectando con la inseguridad de este país todo a un nivel que como tú decías, yo solo quise hacer un thriller diferente, arriesgado, mexicano, una película de género, pero está conectando a un nivel emocional muy fuerte con los mexicanos, ¿no? Y eso es una sorpresa para nosotros, ¿verdad? O sea, jamás pensamos que eso iba a pasar, la verdad.
Y ahora sí, de voz del escritor, ¿de qué va, pues mira, de qué va el día que todo cambió?
La historia es muy sencilla, la historia es... Es una pareja joven que se van a cenar una noche entre semana. Salen del restaurante, se suben a su coche y antes de subirse a su coche los asaltan dos tipos, los llevan a un cajero, se complica el asalto. A él, sin querer, le meten un balazo en el cachete. Creen que él muere y entonces, para no dejar ningún testigo, deciden que lo más inteligente es matar a ella. Pero él no se muere, entonces 7 años después él está buscando a estos tipos para encontrarlos y matarlos. Entonces vemos la primera secuencia de la película, es todo el asalto donde ella muere, y luego hay un brinco de 7 años donde no vemos, como seguramente él intentó pues levantar una de no, ser con los policías, y después se ve que no logró mucho, y entonces 7 años ya arranca la película él buscándolos y metiéndose a este mundo oscuro de delincuentes, y también él entendiendo este mundo, y la película al final también explora como el bien y el mal, ¿no? Sí. Y también no emite juicios, o sea, los delincuentes tampoco son malos, o sea, ahí tiene varias vueltas de tuerca donde pues todos son humanos y están haciendo aparentemente lo mejor que pueden, aunque hacen cosas terribles.
¿Siempre pensaste en ti para protagonizar la película?
En esta ocasión sí, la verdad. Aunque hubo veces que escribía algunas secuencias de acción y dije, híjole, yo no sé si esto lo voy a poder hacer.
Yo, Tom Cruise.
Sí, o sea, como que...
Keanu Reeves.
Sí, porque además no hay stunts, o sea, no hay stunts. Sí, sigo teniendo una lesión en el isquiotibial izquierdo, que es esta parte atrás de la rodilla y la pierna, que me lastimé.
¿Qué pasó, Javier?
Me lastimé en una pelea.
¿Sabías lo que él es isquiotibial antes
por no calentar?
No, sí calenté, pero no, me lesioné no en rodaje, me lesioné entrenando con el entrenador, haciendo muy... Porque queríamos que el cuerpo de este personaje no fuera el güey que va al gimnasio. Y era una cosa más como funcional, con ligas. Y un día con una liga me lastimé, a 2 meses de arrancar. Entonces, pues sí, estuve medio lastimado en el rodaje. Me tenía que tomar el Celebrex, que es para para que no me doliera. Y pues ni modo, eso es lo que pasa cuando haces algo así de acción.
Qué increíble, o sea, qué emoción. Oigan, tenemos el tema del día. Obviamente ya estamos muy emocionados de ir a Cinépolis a ver El día que todo cambió. También es muy importante recordarles que el primer fin de semana para una película mexicana es vital. Sí. Así que es muy importante que vayan a verla. Y tenemos este tema del día, que es: ¿cuál ha sido la película de terror que más les ha dado miedo? Javier.
Ah, caray.
¿De las que más? Es que yo sé que elegir una luego
es muy difícil, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de Insidious. Insidious, cuando la vi, realmente me dejó como que no tuve yo salida. Entonces me dejó todo mal.
Se te metió en la mente, ¿no?
Sí,
realmente.
Pero como que no tiene esta onda donde acabas asustándote.
Sí, no.
Entonces te deja. Me faltaba gritar.
Sí.
Me encanta esa, por ejemplo.
Sí.
Bueno, yo tengo que decir que a mí, desde que tengo 12 años más o menos, me quitaron las películas de terror porque me dan mucho insomnio. La última película de terror que vi por accidente fue El Aro, solo para que sepan. Ajá. Que hace 15 años que no veo una. Y la que más me marcó, 20. Y lo peor de todo es que una vez lo platiqué con Javi y nadie me puede decir cuál es esta película que ustedes, que son cinéfilos igual y saben, que es... Cae como un asteroide chiquitito en un pueblo, y es una como masa, pero no es la de...
No es The Thing, es otra
que, claro, va y entonces se acerca y se va comiendo como a los humanos, muy parecida a The Thing, pero era una película como B,
de serie B, ¿no?
Como serie B, que la no sé por qué la vi y me traumó cañón. Y esa es la película
porque
que
era como body horror, no, o sea, era desagradable,
sí, desagradable, o sea, se iba comiendo a las personas pero les arrancaba como...
Ahorita buscamos en el chat GPT.
También, si alguna de las personas que nos está escuchando también sabe, por favor, escríbanoslo. Y obviamente muchísimas gracias, Javier Colinas, director y productor El día que todo cambió, y Luis Arrieta, escritor y protagonista de esta película. Muchas gracias por estar
yo
aquí.
Yo feliz porque los conocíamos mucho también los conocíamos a ustedes, y me encanta estar con unos cinéfilos, y pues qué padre que ya los conocimos en persona.
Ah, qué padre. Ay,
muchas gracias.
Que sean más veces.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
A todos los cinéfilos que nos están escuchando y que les encante el cine, o sea, realmente de ser de esos que se saben los diálogos de las películas, canciones, nombre de actores y todo lo relacionado con sus películas favoritas, escuchen muy bien, porque los estamos invitando a que se vayan preparando, porque los estamos buscando. Te estamos buscando a ti, fanático del cine, para participar en la segunda temporada del reality show Desafío.
Solo quédate atento a las redes sociales de Cinépolis porque pronto te diremos cómo participar en el casting nacional. Vete preparando, cinéfilo, que queremos verte pasar de fan a protagonista.
Wow.
Y hablando de protagonismos, sí está bien interesante con todo este tema de las películas biográficas,
la
¿no?
bandera.
Porque ya vimos el Día de la Bandera.
Hoy es el Día de la Bandera.
¿Quién protagonizaría la bandera? No, oigan, ya vimos la imagen del sobrino de Mia Michael Goff. Jackson, ¿no? Ajá. A punto de interpretarlo.
Idéntico,
¿no? En la película de Michael Jackson que están produciendo. Pero precisamente se anunció que Sam Mendes, el director de las películas de 007, de las últimas películas de Skyfall, va a ser el director de las biopics de los Beatles. Y que no necesariamente va a ser una película como de los Beatles. O sea, un poco la burla de este fin de semana, esta semana más bien en las redes, fue el universo cinematográfico de los Beatles, ¿no? O sea, que iba a estar la de
John,
que va a ser Ringo, Paul, y de la nada va a haber una de Yoko Ono, o sea, ¿sabes? O sea, como de, ya sabes, muy al estilo de Marvel.
Nos faltó un Beatle.
Sí,
George Harrison.
Pero precisamente, o sea, creo que qué tan cercano crees que sí sea que quieran hacer un universo cinematográfico de los Beatles.
Pues mira, según esto, la propuesta es hacer 4 películas, cada una enfocada, por supuesto, en uno de los Beatles, sí. John, Paul, George y Ringo.
Y Ringo, ajá.
Cada una tendría como mencionas, ¿no? Un biopic, la biografía de seguramente cómo llegaron, o sea, ajá. Va a tratar un poco de su vida. Sí. Seguramente como de su adolescencia, su crecimiento, su trayectoria. Y
pero pues es que si haces una biopic de cada uno de ellos, en un punto muy joven se encuentran.
Por eso, la idea es que se encuentren en un momento, pero es como si existiera
los portales.
Es el mismo evento. O sea, es un mismo evento, ¿no? Todos vamos a una fiesta. Ajá. Pero vamos a ver cómo llegó cada quien a esa fiesta.
Okay.
Entonces, todo va a culminar. O sea, amigos, es como los.
Pero no sientes que a la cuarta todo el mundo se aburriría. No sientes que aquí no convendría.
Tienen que ser estilos diferentes.
Aquí no convendría hacer una película. O sea, no convendría como hacerlo como Marvel. No tendrías que hacer primero Iron Man, luego Capitán América. Al contrario, creo que estaría bien primero hacer Beatles y después hacer una de cada uno de ellos. Porque ya contarías qué les pasó después de los Beatles.
Es que son como los evangelios. O sea, es la misma historia de Jesús, pero te la va a contar Pedro y ahora Mateo.
Pero después de la cuarta, ¿no crees que va a aburrir?
No, porque creo que los van a hacer un poco en simultáneo y vas a poder como... quizá una salga en enero y la otra salga en marzo y luego en abril y luego culmine una, no sé, en diciembre.
Bueno, para todo esto...
Es un experimento interesante. A mí me gusta
Sony
que no
Pictures
sea,
las va a hacer.
Me gusta que no sea una idea, o sea, que vaya a ser una biografía de los Beatles, como la que tuvimos de Bohemian Rhapsody.
Claro.
Para mí, muy mal lograda película. Nunca voy a entender por qué le dieron el Oscar a Rami Malek, pero está bien. Me gusta la idea de que le den el peso y la individualidad histórica a cada uno de los Beatles con su propia película, ¿sabes? Es que, porque si no, claro que John se iba a comer la historia junto con Paul y
claro.
Poder darle más como, no, Ringo tiene su propia película,
ajá.
George tiene su propia película,
ajá.
Y bueno, además de eso también se está planeando una película que emociona mucho, con Ridley Scott de los Bee Gees.
Ah, eso sí, está obteniendo los derechos.
Eso más una fantasía.
Bueno, pero después de que se burlara de Napoleón y de los franceses así, ya me da miedo.
Bueno, pero es diferente. No se burló de los franceses. Bueno, sí. Pero Ridley Scott para mí sigue siendo una leyenda y el que un director... O sea, creo que estos directores que están aproximándose a leyendas de la música, como mencionas...
¿Las biopics son los nuevos superhéroes? ¿Es el nuevo cine de superhéroes?
No, sí, siento que siguen siendo las adaptaciones de videojuegos, los no superhéroes.
¿Crees?
Sí.
Bueno, sí, Borderlands, ahora que va a salir.
¡Oh! Kate Blanchett.
Salió el tráiler de
¿Es un videojuego ese?
Es un videojuego,
yo no quise saber nada, yo solo quería ver el tráiler donde solo sale Kate Blanchett, que son
y
como
Jamie Lee
6
Curtis.
Segundos, y Jamie Lee Curtis. Amigos, qué bonita época para estar vivos.
Qué bonita época para estar vivos,
efectivamente. Qué bonita época para estar vivos. Qué feliz que tenemos este programa de cine para mantenernos actualizados sobre estas películas que se van a hacer de los Beatles.
Ajá.
Que les vamos a traer más información en cuanto sepamos cómo se va a manejar ese cuarteto cinematográfico.
Y ya cumple un año Paloma y Nacho, así que obviamente queremos festejarlo con ustedes. Estén al pendiente de nuestro programa y también si quieren regalarnos algún arte... Va a ser un dibujito,
qué lindo,
algo
que estás
así.
Estás pidiendo que nos dibujen.
Pues sí, estaría bien bonito para que
sí, recuerden que
ahí.
Pueden ver, si no nos han visto la cara, pueden ver estos programas de radio, el podcast lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Cinépolis, busquen como Paloma y Nacho. Y también recuerden que pueden encontrarnos en un podcast.
¡Y feliz día del Nacho!
¡Feliz día del Nacho! ¡Feliz día de la bandera! Ya terminamos este programa. Ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Pero los invitamos a que se vayan a Cinépolis, vayan a alguna, vayan a ver algunas películas que les recomendamos. Chequen también las que tienen en cartelera.
Ajá.
Es que ya es el año del dragón.
El del dragón, sí, 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 efectivamente. Y obviamente no se pierdan, les dijimos Ferrari, Demon Slayer, El Día Que Todo Cambió y The Chosen, que ya están. Y recuerden, la preventa de Dune parte 2 ya
con
está
sus nachos
activa.
Nos escuchamos como siempre todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. Mi queridísimo Bully, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
En arroba Héctor Trejo. A ti, Gaby.
Ahí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Nos escuchamos en un próximo programa de Paloma y Nacho.
Nacho. Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.